Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Tan excepcional es este mes de agosto que el tradicional despacho del Rey con el jefe de gobierno, en este caso en funciones, se ha llevado a cabo esta tarde en la Zarzuela y no en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca, como viene siendo habitual. Ha sido una cita ordinaria, la de todos los años, pero no como todos los años. Hay bloqueo institucional, llevamos 8 meses de gobierno en funciones y con un Parlamento catalán que se ha situado fuera de la ley con la aprobación de una declaración para la desconexión con referéndum de independencia unilateral incluido, que se encuentra suspendida desde lunes por el Tribunal Constitucional. Ha sido un despacho ordinario, pero lo ordinario en esta ocasión tiene mucha tela que cortar. Y lo sabe bien Mariano Rajoy, que la semana pasada asumía el encargo del Rey para intentar formar gobierno. Está en la fase del reblandecimiento. Lo decía ayer Rajoy tras recibir el enésimo no de Pedro Sánchez. Anda que no tiene ahí para reblandecer bien el presidente del gobierno en funciones con el secretario general del PSOE. Hoy, tras su encuentro con Rivera, se respira otro ambiente.
Hoy hemos dado un primer paso y ya sabe usted que la más larga caminata comienza siempre con un primer paso. Y nadie ha dicho que esto iba a ser ni fácil ni rápido. Por lo menos hoy ya me voy de aquí sabiendo que puedo negociar algo. Ayer no había negociación, pero voy a seguir intentándolo.
Ni fácil ni rápido, decía Mariano Rajoy. Hombre, lo de rápido ya hemos entendido que no va a ser. Sobre si habrá debate de investidura y cuándo, Rajoy da alguna pista.
También es importante señalar que si el señor Rivera y yo queremos que los presupuestos se aprueben en tiempo y forma, es decir, antes del 1 de octubre, como dice la Constitución, eso significa que el señor Rivera y yo tenemos voluntad de hacer todo cuanto esté en nuestras manos para que haya una investidura, porque si no la tuviéramos no diríamos que los presupuestos tienen que aprobarse en tiempo y forma.
Y eso significa que ese debate de investidura debería celebrarse antes del 24 y 25 de agosto, que es el límite para la aprobación del techo de gasto, el paso previo para aprobar esas cuentas públicas, los presupuestos generales del Estado, que tienen que estar listos antes del mes de octubre. Pero claro, una vez más se ha recordado Rajoy quién tiene la llave.
Sin algún tipo de compromiso por parte del PSOE, no habrá gobierno en España. Sin algún compromiso por parte de Ciudadanos, no habrá estabilidad para gobernar.
Y es que, aunque Ciudadanos terminara votando sí, que eso está por ver, porque por el momento Ciudadanos no se mueve de la abstención en segunda votación, de esa postura por ahora no se mueve, aunque Ciudadanos lo hiciera, cambiara esa abstención por un sí, el PSOE seguiría siendo necesario, al menos en la abstención, de algunos de sus diputados, al menos, y no de todos los diputados del PSOE, de los 85, pero de algunos, sí sería necesaria esa abstención para desbloquear la situación. Aunque los socialistas se empeñen en colocar a los nacionalistas catalanes pues como la llave, ¿no?, como la clave, como los socios de un posible gobierno con Rajoy. Esos nacionalistas catalanes que ya están instalados en el secesionismo. Bueno, para el PSOE siguen siendo los socios naturales de la derecha. El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha sumado al "si no puedes gobernar, deja gobernar" que le lanzaba el expresidente del gobierno González a Pedro Sánchez esta misma semana.
Que debería haber una reflexión en los partidos de la oposición para ser conscientes que si tú no puedes gobernar, si tú no puedes ir a la investidura, si tú no puedes tener mayoría, por lo menos hay que permitir que alguien gobierne, que haya legislatura y que haya posibilidad de que este país se ponga en marcha. Que es evidente, y en eso comparto las palabras del señor Rajoy, que si el señor Sánchez sigue en el no y en el no, sigue siendo inflexible e inmovilista, España está condenada al bloqueo institucional y a una crisis institucional sin precedentes.
Pues esa condena al bloqueo a día de hoy parece que es muy difícil, que nos quitemos esa condena de encima, porque para el PSOE la cuestión sigue siendo una lucha entre la izquierda y la derecha. Lo decía ayer claramente el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pues que la izquierda nunca puede apoyar a la derecha. ¿Cómo va a apoyar la izquierda a la derecha? Decía, si la derecha en la anterior ocasión no apoyó a la izquierda. Bueno, estamos todavía en ese debate, al menos en la mentalidad del secretario general del PSOE. Por cierto, la misma derecha en la que se encuadra Ciudadanos, o por lo menos el PSOE siempre ha encuadrado a Ciudadanos dentro de esa derecha y con quienes sí pactaron para la investidura fallida de la anterior legislatura. Óscar López, portavoz del PSOE en el Senado, esta mañana en Herrera en COPE.
Es verdad que si consiguiera partidos como Ciudadanos, como Coalición Canaria o incluso el PNV, con el que ha tenido acuerdos importantes en el Senado, he visto como 50 senadores del PP votaron a un miembro del PNV en la mesa, o he visto cómo han cedido 4 senadores del PP para que tuviera grupo el PNV. Bueno, pues por ese camino puede tener apoyos suficientes para gobernar el señor Rajoy.
Insistimos, aún con el apoyo de los nacionalistas, serían necesarias las abstenciones del PSOE, al menos algunos de sus diputados. Pero el PSOE persiste en esa argumentación, que es falaz. Pide al Partido Popular que pacte con los nacionalistas cuando su propio Comité Federal se lo prohibió a Sánchez y además veta a una derecha con la que sí pactó en la anterior legislatura. Y claro, en Podemos se frotan las manos y siguen añadiendo presión. Irene Montero, jefa de gabinete de Podemos y diputada.
Creo que lo que se encuentra es en una coyuntura histórica en la que tiene que elegir qué Partido Socialista es el que va a existir en el futuro. Si el Partido Socialista de la vieja guardia y de algunos varones del Partido Socialista, que lo que plantean es el que darle el gobierno al Partido Popular, o ese Partido Socialista que plantea que es mejor que en nuestro país gane el progreso.
Pues está claro que Sánchez se tiene que elegir, pero o no quiere o no puede. Lo que sí está claro es que quiere ganar tiempo, porque en todo este proceso piensa bastante, si no solo en su propio futuro dentro del Partido Socialista. Aunque no se han movido las posiciones, la reunión de hoy entre Rajoy y Rivera supone sin duda un paso cualitativo. A diferencia de ayer con Sánchez, hoy entre Rajoy y Rivera había una mesa alta. Una mesa de trabajo. Se han intercambiado documentos y al menos Rajoy ve la posibilidad de avanzar en algunas negociaciones y, por ejemplo, se han comprometido a ello en el tema de los presupuestos, en el tema del techo de gasto y, además, también un pacto para hacer frente al secesionismo. Se quieren evitar unas terceras elecciones y ambos pues se han comprometido a mantener una línea directa, un contacto al menos telefónico, y se ha emprendido un camino, ha dicho Rajoy. Pero la pregunta ahora es, ¿para ponerse las zapatillas y echar a andar hacían falta 8 meses? Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, vamos a contar y analizar con el patrocinio de Repsol la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Esquerra va a estudiar que la antigua Convergencia se integre en su grupo en el Congreso y el Senado.
Así lo ha explicado su portavoz Joan Tardà después de que la coordinadora del Partido Demócrata Catalán lo haya sugerido en una entrevista. Esta semana el partido se ha quedado sin grupo propio en ambas cámaras por primera vez en democracia.
Artur Mas se critica a los 4 grandes partidos por denegar el grupo propio en el Congreso.
Les acusa de querer eliminar la fuerza del soberanismo tanto política como personalmente. El portavoz de Convergencia en el Congreso, Francesc Homs, se ha sumado a estas críticas diciendo que se ha aplicado el reglamento de manera sectaria.
Podemos Galicia se alía con En Marea para las elecciones autonómicas,
que se van a celebrar el próximo 25 de septiembre. Lo ha decidido la militancia con un 75% de votos a favor. El 17 de agosto se va a conocer el nombre del candidato a presidir la Xunta.
La compraventa de viviendas en España crece más de un 15%.
Según el Instituto Nacional de Estadística, durante los primeros 6 meses del año se registraron más de 200.000 operaciones. Cataluña, Baleares y Castilla-La Mancha son las comunidades en las que más crece.
En libertad con cargos, las 5 monitoras del flash mob de Playa de Aro
fueron detenidas ayer por simular que un grupo de paparazzis perseguía a una pareja de famosos. Las carreras y los gritos causaron pánico entre la población. Algunos los confundieron con un ataque terrorista.
9 detenidos por captar y prostituir a menores.
La operación se ha llevado a cabo en varias provincias españolas. Entre ellos hay un conocido empresario con negocios en Bulgaria. Se les imputan delitos de explotación sexual y de corrupción de menores.
Muere ahogada una mujer de 70 años en Gandía, Valencia.
Fue rescatada inconsciente del agua, pero no se pudo hacer nada por salvarle la vida. También en Valencia, en la playa de Cullera, una niña de 7 años ha sido rescatada con síntomas de ahogamiento.
Francia no va a financiar mezquitas.
Lo ha descartado el presidente Hollande después de que el primer ministro Manuel Valls lo planteara. Asegura que no se va a tocar la ley de 1905 que separa iglesia de Estado y prohíbe la subvención de actividades religiosas.
Donald Trump expulsa de un mitin a una madre y a su bebé por llorar durante su discurso.
Justo antes, el propio Trump había dicho que no pasaba nada porque el pequeño llorara. El candidato republicano se le acumulan los problemas durante esta semana y pierde cada vez más apoyos en las encuestas.
No me extraña que el pequeño llorara. El Papa recuerda a los jóvenes de la JMJ en su audiencia general.
Ha dicho que son ejemplo de fraternidad y les ha agradecido su presencia en Polonia. También ha recordado el silencio y la oración en los campos de exterminio de Auschwitz.
Lobo será admitido como nombre propio.
Es el nombre que unos padres de Fuenlabrada quieren poner a su hijo. La Dirección General de Registros lo ha aceptado tras el recurso que estos padres habían interpuesto después de la negativa del registro municipal a que utilizara ese nombre.
Deportes, el Barça disputa a esta hora su segundo partido de pretemporada.
A los 10 minutos del inicio va empatando a 0 frente al campeón de la Premier, el Leicester, en Estocolmo. El Madrid juega esta madrugada frente al Bayern de Ancelotti en Nueva Jersey, su último partido de la gira americana.
Hasta la medianoche estamos aquí haciendo el programa, claro, y queremos saber que están al otro lado. Y para ello tenemos unos canales, Ángel Rubio.
Canales abiertos también hasta la medianoche y más. Por ejemplo, en Facebook, donde somos La Linterna Cope, o en Twitter, donde nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos además un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
¿Qué estamos preguntando, Javier Fernández, Mar Domingo?
Hoy les preguntamos a los oyentes si tiene Mariano Rajoy margen de maniobra tras el no de Sánchez y la abstención de Albert Rivera, pues la mayoría creen que no, son el 65% de ellos. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué hablan los oyentes, Iván Alonso?
Sobre este margen de maniobra, lo hay después de los últimos acontecimientos. Imeldo asegura que espera que rectifiquen o de lo contrario la carrera política de Sánchez se acabó. Mar opina que como no se moje Rivera no hay margen de maniobra posible y Vicente comenta que las matemáticas dicen que Rajoy tiene poco margen, por no decir ninguno.
La previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana jueves se mantendrán activas las alertas por altas temperaturas en Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, región de Murcia, Islas Baleares y Cataluña, donde además se activarán los avisos por posibles tormentas de carácter fuerte. En el resto de la península habrá cielos despejados, salvo en la cornisa cantábrica, donde habrá chubascos a lo largo de todo el día. En cuanto a las temperaturas, subirán durante el día en Canarias, Baleares, litoral de Andalucía y sur de Levante, mientras que en el resto del país bajarán ligeramente.
Vamos a ver qué tal se circula a esta hora por las principales carreteras del país. DGT, Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tenemos retenciones únicamente ya en Barcelona, donde hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la A2 en San Joan Despí, en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad y en la B30 en Barberá del Vallès. También tenemos retenciones en Alicante, en la Nacional 332 en Torrevieja, en ambos sentidos, en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara, sentido Marbella, y en la MA20 en Churriana, en dirección a Málaga capital, y en Cantabria también circulación intensa en la A67 entre Barreda y Torrelavega.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergia.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
La compañía Morbórea ha vuelto a dar en el clavo tras el auge que tuvo el espectáculo de El Rey y el Bufón. La llegada del espectáculo El Burgués, el Gentilhombre no se va a quedar corto. Esta obra versionada pretende llevar al teatro la diversión de un burgués con pretensiones aristócratas. Un texto original de Molière que se puede ver en el Castillo de Niebla en Huelva hasta el próximo 20 de agosto. Eva del Palacio es directora de la compañía Morbórea. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues encantado.
Nosotros hasta también de tenerte.
Hasta Hungría hemos llegado hoy de Madrid, o sea que...
Y a tope ya, ¿no?
Locas. Sí, sí.
¿Qué cuenta El Burgués, Gentilhombre?
Pues hombre, trata sobre un hombre que es un burgués comerciante, artesano, que ha hecho, ha amasado muchísimo dinero, pero que pretende hacer un buen matrimonio y emparentar con la aristocracia. Uh-huh. Entonces para ello la verdad es que tiene una... se prepara... Ha tomado profesores de filosofía, de esgrima, de danza para estar a punto, pues para acometer su objetivo. Uh-huh. Pero lo que pasa es que realmente lo que hace es rodearse de una caterva de señores que lo que quieren es cobrar su dinerito y burlarse de él realmente.
Uh-huh. ¿Cómo es esta versión que hacéis de Molière? ¿Es clásica, moderna?
Pues es una versión clásica, somos en Morbórea unos apasionados del barroco y a su vez está actualizada en cuanto a la agilidad, al tiempo. Entonces la obra duraba casi 4 horas porque tenía una danza de las naciones, todo esto se ha reducido a 2 horas, pero es una obra maestra del teatro, de la comedia ballet del siglo XVII francés. Entonces tiene un poquito de todo, es una panoplia de momentos, desde danza, clown, pantomima, juegos, bailes, clases de esgrima. O sea, realmente es una gozada que entra por los ojos, aparte luego de lo que significa el hacer a Molière, el juego escénico, el ritmo. Pues bueno, es un espectáculo que de los que hacen afición y realmente para todos los públicos.
Uh-huh. Eva, ¿cómo es el elenco que está implicado en esta obra? Y aparte, también estás tú, no solamente diriges, sino que actúas.
Sí, pues en la compañía somos 15 personas, ¿sí? Este año cumplimos 31 años de trayectoria, pero en ese montaje los actores, excepto Fernando Aguado, que es el protagonista, y yo, pues hay muchos actores que están entre los 35 años, así, es una compañía con mucha experiencia y con la gente también joven, con mucha vitalidad y realmente entusiasmados. 10 actores luego doblan los papeles hasta un total de 47 personajes, todos diferentes y además cuidados desde la punta del pie del zapato, que es todo artesanía pura y elaborada expresamente para la función, hasta los pelucones, pasando por lo que es la caracterización de narices, orejas, mentones, barbas y postizos varios, ¿no? Nos dieron el año pasado en el Festival de Mérida el premio Ceres a la mejor caracterización.
Además,
es tan enloquecido realmente el espectáculo por fuera como por dentro, con dos astras que nos están ayudando en todos los cambios para llegar a punto.
Desde luego tiene muy buena pinta y además el escenario, Eva, no puede ser mejor, ¿no?
Bueno, es que yo estoy loca por pisarlo porque llevo años queriendo venir a Niebla. Hemos estado en el castillo de Peñíscola, en diversos castillos, en Olite, en el Festival de Almagro, en el Festival venimos ahora de Cáceres y de Olmedo el otro día, pero es que aquí no habíamos conseguido venir y por fin este año cumplimos un sueño, entonces pues venimos, vamos, que nos vamos a comer el escenario.
¿Cómo está siendo la acogida del público, Eva?
Pues yo creo que va a ser excelente. Nosotros que solo estamos un día, estamos el sábado. Entonces yo creo que va muy bien la venta y que va a estar lleno,
bueno,
espero.
Esperamos que sea todo un éxito y seguro que así lo va a ser. Eva del Palacio, directora de la compañía Morbórea, que bueno, van a representar El Burgués, Gentilhombre de Molière en ese maravilloso castillo de Niebla. Gracias, Eva, por estar con nosotros. Y que sea todo un éxito. Que sea todo un éxito, gracias.
Muchas gracias.
Enseguida, más cultura.
¿Listos para lo último de Línea Directa? Adelante.
100% recambios originales. Movilidad garantizada durante la reparación.
Lo último de Línea Directa ha llegado. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. Eso no es lo último. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El hechizo sigue funcionando. El nuevo libro de Harry Potter bate todos los récords. Ramón García Pellegrín.
Harry Potter y el niño maldito, la obra teatral que continúa 19 años después del ciclo de las 7 novelas de J.K. Rowling, ha vendido más de 2 millones de ejemplares, 2 millones en solo 2 días en Estados Unidos y en Canadá. El nuevo libro del niño mago también es el más vendido en Reino Unido en los últimos 10 años, con casi 700.000 ejemplares desde su publicación el pasado domingo.
La Guerra de las Mujeres se funde danza española, flamenco, teatro clásico en Mérida, con un reparto de lujo, Ramón.
Una ópera flamenca, así han definido esta obra del fallecido director Miguel Narros, con Estrella Morente, Aída Gómez y Antonio Canales en el escenario del Teatro Romano. Nos vamos a COPE Mérida, Celia Lafuente.
Estrella Morente, Antonio Canales y Aída Gómez funden flamenco y humor en el próximo montaje del Festival de Mérida, La Guerra de las Mujeres.
Se trata de una mujer que alza la voz contra las injusticias y que no solamente aporta la esperanza hacia la mujer y le ofrece su altavoz, sino que además también denuncia su mediocridad.
Una nueva fábula de Lisístrata de Aristófanes a partir de la obra inédita del desaparecido Miguel Narros y que ahora rescata en versión flamenca un emocionado José Carlos Plaza.
Y mi única esperanza realmente de esto no es ni el público ni ustedes, es que el señor Narros y el señor Morente nos miren y se ría.
Más de 2.600 entradas hay vendidas para el estreno mañana de La Guerra de las Mujeres en el Festival de Mérida, que estará en cartel hasta el domingo 14 de agosto.
Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil.
Con un homenaje a Juanito Valderrama arranca esta noche el Festival Internacional de Cante de las Minas.
La Unión se pone en modo festival con un cartel de lujo donde se van a dar cita pesos pesados del flamenco como José Morecé o Farruquito. COPE Cartagena, Maite Fernández.
La Catedral del Cante abre sus puertas esta noche hasta el 13 de agosto. El municipio minero de La Unión será el epicentro de la cultura con un festival internacional que será la sede del mejor flamenco. Desde el musical Eterno Camarón hasta Farruquito, pasando por Quique Morente, entre otros, deleitarán al público especializado sin olvidarse del concurso. Con una agenda cultural de lujo, José Mercé también protagonizará una gala y se llevará el carburo de oro.
Yo me acuerdo de las primeras veces que iba a La Unión y yo ya en aquella época decía que el Festival de La Unión estaba cogiendo un auge, pero no a nivel nacional, a nivel internacional, y que se estaba convirtiendo en uno de los festivales más importantes de este país, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente creo que acerté.
El máximo galardón de esta 56 edición se la vuelve a llevar un torero, Luis Francisco Esplá. El premio Catedral del Cante será para Alemania. Hoy arranca con un homenaje a Juanito Valderrama, uno de los precursores de este Festival Internacional del Cante de las Minas.
Las mejores guitarras se dan cita en la localidad cacereña de Coria.
Durante 3 semanas, las mejores cuerdas del panorama internacional ponen el GPS en dirección Coria, aunque el encargado de abrir el festival es el violinista libanés casi omnipresente Ara Malikian. Isco Jiménez.
El dúo Cavatina, Anielo Desiderio y así hasta 7 conciertos con la catedral como testigo de los mejores acordes. Pero no solo es música. Después de 2 décadas, Coria no puede ni quiere olvidar la función docente de este festival a través de sus clases magistrales. Hugo Heller es su director.
Portugal, Argentina, Eslovaquia, Francia, Italia, Dubái, México, Polonia, Uzbekistán, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Estados Unidos, vienen a recibir clases de todos estos puntos del mundo porque realmente tenemos una gama de profesores de un nivel muy prestigioso.
También es lanzadera de nuevos talentos a través del concurso internacional que se encarga de clausurar su programación.
Después de 20 años, tener en el currículum haber ganado el concurso Ciudad de Coria es un trampolín para la carrera musical de estos futuros artistas.
Un festival que logra su prestigio internacional después de 20 años. Ahora toca lo más difícil, mantenerlo.
Solo quedan las ganas de llorar.
Santander calienta motores para su festival de música que levanta mañana el telón.
Bumburi será cabeza de cartel en esta octava edición del Festival Santander Music, que arranca mañana en la capital cántabra con un 30% más de público. Ismael Liaño, portavoz del festival en La Linterna.
No es muy normal que los festivales de música lleven el nombre de la ciudad donde se celebra, o por lo menos tan explícitamente. Y lo que hemos intentado es precisamente aprovechar el nombre de la ciudad para involucrar al resto de la ciudad en el concepto del festival.
U2 confirma nuevo disco y gira para 2017.
Se llamará Songs of Experience y será la continuación del anterior álbum Songs of Innocence, publicado hace 2 años. En una reciente visita a Valencia, Bono confirmó a un grupo de fans que el disco aún no está terminado. Además, el álbum vendrá acompañado de una nueva gira para el próximo año, para 2017, de la que vamos a saber más detalles en septiembre. Ojalá recale en España casi 30 años después del primer concierto de U2 en nuestro país.
Gracias, Ramón. Habrá que ir al concierto. Enseguida más información. Antes, Berti con Belén.
¿Quieres ahorrar en tu seguro de coche o garromoto? Pues con la nueva tarifa web de Berti, más fácil imposible. Solo tienes que entrar en su web y calcular tu seguro de hogar, coche o moto. Sí, has oído bien. Solo con calcular online tu seguro te aplican una tarifa especial. ¿Que por qué lo hacen? Muy fácil, porque al ser digitales supone menos costes para ellos y entonces pueden darte un mejor precio a ti. Eso es lo que yo llamo utilizar la cabeza, Marta. Hazlo tú también y ahorra con la tarifa web de Berti.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.